Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hasta entonces te voy a demostrar que no estás solo, que no estás sola, y que se puede hacer radio durante 2 horas haciéndole la cobra a las malas noticias, haciéndole la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto, y construir las jornadas de cada día de manera positiva. Hay cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y siempre me encanta comenzar el programa contándote las cosas bonitas que suceden. Por eso hoy mi primera calle positiva quiero hablar de Hugo, porque este pequeño acaba de cumplir 6 años y debido a las circunstancias, pues no ha podido pasar el día con sus padres. Los dos progenitores del pequeño son enfermeros y desde hace 3 semanas pues no vive con ellos. Cuando la crisis comenzó, Hugo fue llevado a casa de su tía, también con su abuela, y claro, estos días el pequeño ha estado pues un poco triste porque sabía que no iba a poder celebrar el cumpleaños como suele hacerlo, pero su padre tuvo una idea. Como el niño quiere ser policía de mayor, pensó que la mejor sorpresa para este día era que le felicitaran sus futuros compañeros. Así que escribió a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para explicarles cuál era la situación. Sin dudarlo, todo el cuerpo ha respondido a su petición y finalmente Hugo tuvo ayer una celebración muy especial. A eso de las 11 de la mañana, 6 coches patrulla crearon una fila que paró en la puerta de su casa, donde vive el menor con su tía y con su abuela en estos días que sus padres están trabajando, y con las luces encendidas y las sirenas en marcha, le felicitaron. Más tarde, a través de redes sociales, le llegaba este mensaje de 2 policías.
Amigo Hugo, como hoy no puedes ver a tus papás, queremos que sepas que son unos superhéroes.
Sí, Hugo, ellos están cuidando a mucha gente que está malita en el hospital. Y como nos han dicho que quieres ser policía de mayor,
desde la Policía Nacional te deseamos un
¡feliz cumpleaños! ¡Mua!
Además, con todas las medidas de seguridad pertinentes, le hicieron llegar un regalo. Le regalaron una camiseta de la Policía Nacional. Y la verdad es que ver la cara de Hugo llorando emocionado no tiene precio. Sus papás no han podido estar, pero han logrado que tenga el mejor regalo de cumpleaños. Seguro que pronto pueden estar todos juntos de nuevo y Hugo podrá presumir ante todos sus amigos que sus papás son unos auténticos héroes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 1 de abril de 2020. Es decir, que estamos comenzando un nuevo mes con ganas de que la situación que estamos viviendo pues vaya cambiando poco a poco. Bueno, también para volver a la normalidad. Entre otras cosas, porque así sabremos en qué día estamos viviendo, porque eso nos estamos volviendo todos un poco locos. De eso vamos a hablar a continuación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Necesitamos un poquito ya de orden, ¿verdad?
Sí, nosotros aún llevamos la cuenta porque como estamos trabajando y tenemos que mirar el calendario, pero ahí aquí en la rutina diaria le ha hecho desconectar de tal manera que no sabe muy bien el día de la semana en el que está. En unos minutos vamos a escuchar a un experto que nos va a contar, a hablar de cómo podemos organizarnos para no perder la percepción del tiempo. Es algo muy común en vacaciones y en estos días pues también se está dando. Y también vamos a tener noticias curiosas, como siempre. Hoy te traigo, Pulpo, varias historias de amor de las que a ti te ponen golosón.
¡Ay, qué bien!
Son bonitas.
Qué bonito las historias, me encantan. Hay un montón de ponedores que nos llaman por teléfono al estudio, que entran en antena, que son diplomados, y me gusta mucho hablar con ellos porque descubrimos a qué se dedican, descubrimos cómo están poniendo las calles. Vamos a recordar a alguno de los ponedores.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bastante bien, ¿por dónde andas?
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Ah, genial, ¿y estás liado en algo en concreto?
Sí, pues nada, te llamaba justo por eso. Ando personalmente con una iniciativa mía para intentar recaudar fondos para ayudar a nuestro sistema sanitario. Mira, yo soy pintor, pinto cuadros de temática de coches clásicos y uno de los cuadros que estaba pintando estos días en casa he decidido donarlo o por lo menos subastarlo a través de mis redes sociales para recaudar lo máximo posible y con ese dinero aportar a todas estas iniciativas que están surgiendo estos días para apoyar a nuestro sistema sanitario.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y voy, estoy llegando a Jaén, ya a la zona de Andalucía.
Es fundamental el tema de la gente que estáis conduciendo a esta hora, las mercancías no paran, ¿eh?
Afirmativo, hijo, esto tiene su hora y a mí me gusta mucho conducir de noche.
Buenos días o buenas noches, para mí trabajo en correos, tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? El nombre, el destinatario de una carta.
Qué va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí. Para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado,
¿A qué te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado?
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo esas calles y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres el tuyo, simplemente tienes que hacer lo mismo. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, entra en directo y te escuchamos. Vamos a ver cómo viene el día en cuanto al tiempo, porque las temperaturas ayer llovió muchísimo en Madrid y en muchos puntos de España. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y vamos a seguir con esas lluvias porque amanecemos este miércoles con precipitaciones acompañadas de tormentas en toda la península. Serán más intensas, eso sí, en el norte peninsular, Tarragona y Castellón. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el suroeste peninsular, Melilla y en los dos archipiélagos, y suben en el resto de la península.
Muchas gracias, Zaida. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a 152 ponedores de alcanzar la cifra de 48.000 seguidores en Facebook. Arrancamos el programa siendo 47.848. Te animo a que nos sigas, a que demostremos la fuerza que tenemos los ponedores para arrancar una jornada en un calendario. Seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando que todavía no nos sigue en Facebook y que si nos sigue va a ser mencionado y va a ser agradecido por formar parte de nuestra comunidad de oyentes. Hoy en Facebook estamos hablando pues del tema que tú quieras, porque hay un montón de mensajes de libre contenido. Hay un montón de gente que está opinando y está compartiendo cómo se siente, cómo se encuentra. Y eso es muy bonito. Los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Doy la bienvenida a Juan Alfonso Boquete, a Josep de Pesonada, Mariano Aires, Gonzalo Fernández y Alberto Bustamante. Nos acaban de seguir en Facebook y yo les doy las gracias y la bienvenida.
Doing all right.
gente está en la carretera, mucha gente está trabajando, mucha gente está en una cama escuchándonos, y en este programa de radio nos gusta ser positivos y estar demostrando que no estamos solos, que hay mucha gente que nos sigue, y les damos la bienvenida y las gracias. También vamos leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles, y sobre todo vea, ¿verdad?, la cantidad de gente positiva que tenemos, ¿eh?
Mucha, y quiero decir que hoy también les hemos pedido a los ponedores que nos cuenten lo que quieran, porque ayer lo hicieron muy bien y la verdad es que cada uno nos contaba pues sus impresiones, y hoy también lo están haciendo, y lo primero que tenemos es un pequeño tirón de orejas, Pulpo, mira, de Manoli, está en Paterna, en Valencia, y dice: oye, voy a hacer un llamamiento desde aquí, desde la radio, a mis vecinos del barrio de Campamento, zona La Salle y pasaje Marroca. No os veo en los balcones a las 8, ninguna tarde. La solidaridad creo que escasea en este caso. Pido por favor que no dudéis en agradecer juntos a todos y cada una de las personas de cualquier gremio todo lo que están arriesgando por ti, por mí y por todos. Os espero en mi balcón con música y aplausos. Un beso virtual para todos. ¿Qué te parece?
Es muy importante que sigamos con ese llamamiento, con esa quedada de las 8 de la tarde, porque nos da alegría vernos a los vecinos, a la gente que vivimos cerca, que no sabemos muchas veces ni el nombre que tienen, pero que estamos juntos en una misión, y es apoyarnos, estar con la familia, reconocer el esfuerzo de los sanitarios, de la gente que está luchando. Y fíjate, esto ahora porque está pasando la pandemia que estamos viviendo y sufriendo todos, pero realmente este programa, desde que nace el 1 de septiembre de 2015, viene reconociendo el trabajo que hace la gente hasta ahora, que lleva trabajando un montón de horas, que están conduciendo, que nos protegen, que nos vigilan, que nos controlan, que nos defienden, y eso es muy de agradecer. Por ejemplo, Santiago Jurado es un ponedor que me acaba de escribir en Facebook. Dice: os acabo de conocer, no soy ponedor, pero soy autónomo, que es peor, y no puedo dormir. Solo quiero deciros que muchas gracias. Y es verdad, es que los ponedores, con este engaño de Pedro Sánchez, es que, y eso que aquí no se habla de política, ¿vale? Pero es que están indignados, es que es verdad. Hay un montón de gente que está diciendo: pero ¿cómo nos pueden hacer esto a los autónomos si no ingresamos porque tenemos que pagar? Pues es una reflexión que los mayores tienen que hacer, ¿eh?
Bueno, pues luego, por cierto, vamos a hablar con uno, ¿vale, Pulpo? Así vale. Que a ver qué nos cuenta. Chisca, genial. En Palma ha llovido y hay mucha humedad. El día se va llevando con ejercicios, comidas, series y colocar un pedido de pescado que me ha llegado magnífico. Estoy enganchada a las películas de Disney, sobre todo a las antiguas. El gato del FBI, La bruja novata. ¿Te acuerdas de La bruja novata?
Claro.
Madre mía. Y la radio, claro. Chisca nos da las gracias por estar aquí cada madrugada.
Es increíble. Tenemos un montón de gente que agradece que estemos aquí, pero nosotros también agradecemos que estéis vosotros ahí, porque si no estáis vosotros, no estaríamos nosotros. Mónica García, Edu Cebrián, Sergio Sánchez, José Ruiz, Ramón Monfort, Juan Gomariz, Tony Cascales, Estefan Achim, Santiago Jurado, que le acabo de mencionar, Manolo Salamanca, Carmen Calvo, Ana García Fur, Johnny Montoya, Marian Flaque, Isabel Martínez, Betico Cobain, Juan Alfonso Boquete y Josep. Son ponedores que nos acaban de seguir, les doy la bienvenida, y sobre todo que nos ayudan a alcanzar esa cifra que hoy lo tenemos que alcanzar. Sé que es una cifra muy alta, es muy ambiciosa, pero lo podemos conseguir. Somos ahora mismo 47.874. A ver si hoy podemos alcanzar los 47.000. ¿Cuántos han entrado de golpe? Los 48.000, efectivamente. A ver si alcanzamos hoy los 48.000 seguidores. Estamos en directo en la radio, estamos en directo en la cadena COPE. Y realmente lo que peor llevo yo del confinamiento, ponedores, es el no saber en qué día vivo. Muchas veces tengo que mirar rápidamente un calendario, mirar el móvil para saber qué día es, si estamos a viernes, a sábado, domingo, es 1 de abril. Tú ten en cuenta que cuando acaba el programa, yo me meto en la cama y luego, claro, a lo mejor a las 2 de la tarde estoy absolutamente desorientado, estoy con un permanente jet lag. Me imagino, Bea, que a ti te pasa lo mismo.
Bueno, un poco, que no sabes muy bien en qué día vives de la semana, ¿no? No sabes bien si es viernes, si es sábado, si te has quedado dormida o si no llegas al trabajo. Bueno, seguramente que sí, pues porque al parecer el encierro, unido a que todos los días son prácticamente iguales y a que hemos perdido algunas de nuestras rutinas, pues provoca que perdamos eso, la percepción del tiempo.
Claro. Bueno, pues para hablar sobre uno de los muchos problemas colaterales que nos trae este COVID-19, ha estado en la tarde de COPE el experto en cronobiología de la Universidad de Murcia, Juan Antonio Madrid.
Absolutamente normal. Yo, por ejemplo, hace poco también me preguntaba si era miércoles o era jueves, ¿no? Vamos perdiendo un poco esa noción del tiempo que con nuestras actividades sociales habituales, nuestras obligaciones, nuestro trabajo, horarios de colegio y demás, pues nos van situando cada día en una hora y en un día de la semana. Y en este momento, bueno, la hora todavía la mantenemos, pero lo que es el día lo perdemos completamente.
Claro, lo importante, según Juan Antonio, es mantener en la medida de lo posible la rutina que teníamos antes del confinamiento.
También es cierto que depende de las personas, pero hay algunas que me comentan que su vida se está volviendo un poco caótica, que a las 4 de la mañana están todavía despiertos, ¿no? Porque también al perder esas sincronizadores sociales, esas señales de tiempo que vienen de la sociedad, pues de alguna manera podemos tener esa tendencia de, bueno, pues ya que no tengo horario, no tengo obligaciones, voy a dejar que mi cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Y yo creo que hay que imponerse una disciplina, hay que imponerse una serie de hábitos de vida y hay que recuperar, hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida para volver otra vez a tener esos hábitos regulares y que nuestro reloj biológico y nuestro sueño no se deteriore excesivamente.
Hombre, yo no sé si a los ponedores les ocurre lo mismo que me está ocurriendo a mí, pero yo últimamente duermo peor de lo que ya lo hacía, que es decir, el experto en cronobiología tiene la clave para descansar correctamente.
En realidad, el mayor sincronizador de nuestros ritmos biológicos es la luz natural, la luz y la oscuridad. Pero desde que comenzamos a funcionar con la luz eléctrica, evidentemente nosotros creamos el ciclo de luz y oscuridad que queremos voluntariamente y lo modificamos completamente. Por tanto, una vez que perdemos esos sincronizadores sociales, si además estamos mal utilizando la luz, o el tipo de iluminación, si no tomamos luz natural suficiente, pues evidentemente también perdemos esa capacidad de regular la hora del día y nuestro tiempo interno. Y el sueño, poco a poco, vamos a ir notando que se puede ir desorganizando y afectando progresivamente.
Pero, ¿realmente qué pasará cuando volvamos a la realidad, a la rutina? ¿Nos va a costar adaptarnos? Bueno, no va a costar adaptarnos si seguimos los consejos de Juan Antonio. Escucha, ponedor, primero.
Vamos a estar deseando volver a la vuelta, aunque eso implique algunas obligaciones que ahora mismo hemos perdido, ¿no? Yo creo que bendito el horario, cuando suena el despertador por la mañana para ir al trabajo, muchos vamos a decir, ¡ay, qué bien que suene!, ¿no? En primer lugar, tenemos que regularizar hábitos de vida, regularizarlo absolutamente todo, desde el horario de comida, intentar levantarnos a la misma hora, acostarnos a una hora determinada, no trasnochar excesivamente. Por ejemplo, viene muy bien por la mañana, a primera hora, pues tomar luz natural al lado de una ventana, salir a un balcón o a una terraza. Y si podemos hacer un poco de ejercicio físico, de los muchos que hay ahora mismo que nos están llegando a través de las redes sociales, pues incorporarnos a algún tipo de este tipo de actividad, ¿no?
Es importante que, bueno, pues tengamos, la observación de diferenciar los espacios dentro de nuestras casas.
En segundo lugar, yo les diría a nuestros oyentes que habría que separar muy claramente el lugar y el tiempo. El lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a tener ocio, donde vamos a dormir. Y el tiempo también. Porque aunque nos movamos desde una cama hasta a un escritorio, hay que cambiar de lugar, hay que asearse, hay que vestirse incluso, para que mentalmente, biológicamente, tengamos una señal clara de separación. No podemos trabajar en la cama, no podemos irnos con nuestro ordenador a hacer cosas mientras que estamos en pijama y seguimos en la cama. Hay que separarlo claramente.
Claro, es que esto es así, ¿no? Yo creo que es fundamental que nos pongamos metas cada día.
Deberíamos levantarnos cada día con una idea, con un propósito. Hoy voy a aprender a hacer algo, voy a cocinar, voy a aprender a hacer cocina vegetariana o voy a aprender nuevas tecnologías, pero el hecho de que nos levantamos con ganas.
Es que es muy interesante lo que nos está contando y el supuesto dejar a un lado las redes sociales, gastar el tiempo en nosotros mismos.
Y otro consejo, bueno, quizá no tanto de la cronobiología, pero sí que tiene un poquito que ver. Hay que parar en algún momento, es decir, podemos atragantarnos con tanta información. Tenemos que evitar estar retuiteando continuamente todo. No podemos seguir ya la enorme cantidad de mensajes que nos están llegando. Un tiempo de silencio mental, un tiempo de parada, sobre todo si lo hacemos por la tarde o por la noche, nos vendría también muy bien.
Así que, ponedor, ya sabes, para llevar mejor el confinamiento y sobre todo para que nos cueste lo menos posible volver a la rutina cuando todo esto se acabe, pues debes separar los espacios en casa, no informarte en exceso. La televisión, mi opinión, la televisión nos está haciendo mucho daño, nos pone muy nerviosos. Es importante que nos propongamos nuevos retos e intentar seguir en la medida de lo posible con tu rutina. Son unos consejos que seguro nos van a ser muy útiles y nos facilitan esta pesadilla que nos ha tocado vivir. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 en Canarias. Beatriz Calderón está en el estudio, yo estoy en mi casa, en el estudio portátil montado para no fallarte ni uno solo de los días, y estamos poniendo las calles en COPE. Esta canción se la quiero dedicar a todos los camioneros, a los conductores. Es de Roberto Carlos, se llama Camionero y tiene una letra que emociona. Te invito a que subas la radio.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera. Al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé.
Te imagino en la cabina del camión, te imagino en la furgoneta de un lado a otro, te imagino preguntándote por qué está pasando todo esto y por qué no tienes tu área de servicio de siempre para parar y hacer tus cositas y tomarte tu café y tomarte tu bocadillito de panceta, descansar un poco de manera segura, y nos hemos encontrado con esto. Pero mira, tenemos que aprender que ha habido un montón de gente que ha podido poner un puesto gratuito además para toda la gente que está en la carretera a estas horas, y eso es muy bonito, es muy solidario. Un montón de gente que ha dejado café, que ha dejado bocatas, en Murcia lo han estado haciendo, en muchas carreteras, por ejemplo en la AP6 me contaba un ponedor que había un puesto donde podían parar a tomar algún que otro pequeño avituallamiento y no les cobraban nada y les daban un cafetito. Fijémonos en la solidaridad y siempre el reconocimiento. Nos acordamos por supuesto de los sanitarios, pero los camioneros, los que están con las cosas de un lado a otro, las que queremos comprar por la mañana y nos quejamos porque ya se han agotado, porque va mucha gente a comprar, esos son nuestros camioneros, nuestros transportistas. A todos vosotros un abrazo, buena ruta, ráfagas, claxon a tope. Y qué cantidad de mensajes nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde estamos ya a 113 ponedores de alcanzar hoy la cifra de 49.000 seguidores en esta red social. Yo me pregunto, ¿no hay 113 ponedores ahora mismo que no le puedan dar a seguirnos y que demostremos que solamente nosotros le ponemos las calles a España? Venga, date un homenaje ahí y dale a seguirnos y que demostremos que aquí estamos, ¿verdad, Bea?
Sí, seguro que los tenemos, ya verás como a las 6 de la mañana ya los tenemos a todos. Nos ha escrito Ramón, que está en Almansa, en Albacete. Dice que quiere dar las gracias a toda la gente que les aplaude por llevar la harina a las panaderías y que nos dicen desde los balcones, gracias a vosotros comemos pan.
Es verdad.
Qué bonito.
Es verdad. Esto es una cadena, y esto lo hacemos entre todos. Dice, por ejemplo, Brujesi ACR dice, chicos, mil gracias por hacerme mejor todo esto. En verdad, gracias. Y nos manda tres corazones.
Qué bonito. Dulce dice, hoy es miércoles y mi hija cumple 30 años. Teníamos pensado celebrarlo por todo lo alto, pero claro, con esta situación se nos ha estropeado el plan. Te escuchamos todos los días y, Pulpo, te agradecería de verdad que la felicitaras. Su nombre es María Álvarez Menéndez. Gracias de verdad por adelantado y les ruego se cuiden mucho porque los necesitamos.
Jolín, María, te mando un abrazo bien fuerte y me encantaría dedicarte una canción. Si supiese tus gustos musicales, te ponía algo de lo que te gustase, pero yo te agradezco un montón que nos estés escuchando, que formes parte de nuestra familia, nuestra comunidad de ponedores, y que también tú estás aportando para que esto nos salga bien y que nos tenemos que apoyar, que yo sé que hay un montón de gente que nos escucha y está muy preocupada, está muy agobiada y se pregunta por qué está pasando todo esto. Bueno, pues hay que tener esperanza, hay que aguantar y ya verás cómo lo vamos a conseguir. Así que María, también te mando a ti un abrazo gigante y muchas felicidades.
Muchas felicidades, María. Francisco dice, nunca pensé que mi válvula de escape sería el trabajo. Tiene con la cosa. Pero así salgo de casa a las 3 de la madrugada, regreso a las 12 del mediodía y más o menos, pues tengo que decir que me siento afortunado. La verdad que nunca pensé decir que soy un afortunado por irme a trabajar a las 3 de la mañana. Estoy recogiendo leche y como yo, hay muchos.
Es impresionante. Andrés también, Andrés el Fasi Gres, dice, buenas noches, gracias por tenerme distraído y al mismo tiempo muy atento en mi puesto de vigilancia aquí en Málaga. Gracias por acompañarme en mi turno nocturno, donde llevo casi 35 años de servicio de seguridad. Andrés, un abrazo bien fuerte. Yo también quiero un montón a los de la placa blanca, a los vigilantes.
Y Aurelia, que dice, estoy muy triste porque soy cuidadora y hoy se me ha ido el abuelo que cuidaba. Vaya. 5 años ya. Lo miras, la verdad, como si fuera de la familia. Descansa en paz. Aurelia, nos sumamos al pésame, claro está, y lo sentimos mucho por ti, porque sí es verdad que la gente que cuida a los mayores, pues es que son sus abuelos al final.
Sí, sí, sí. Es increíble. Oye, yo estoy muy animado. Ya estamos en 47.905. Ya estamos a 95 Imagínate. Ponedores. O sea, sois unos crack. De verdad, sois unos crack. Que ahora mismo a las 4.32 de la mañana, cuando dice la gente, es ahora quien escucha la radio. Somos un montón.
Somos
un montón de gente. Y lo demostráis vosotros, que estáis ahí siguiéndonos. Y sobre todo los que nos ayudáis a que la gente sepa que aquí cada uno aporta para que esto funcione como Dios manda, ¿eh?
Pues sí. Y si quieres, termino los mensajes con María Rosa. Dice, pues estamos aquí y eso tenemos que pensar que ya es suficiente. Ya vendrán tiempos mejores y podremos disfrutarlos. Sigo aplaudiendo y agradeciendo todos los días a todos y cada uno de los profesionales que siguen trabajando y velando por nosotros. Pero yo quería añadir a unos profesionales a los que casi nunca se nombra, a los informáticos, porque claro, desde casa están resolviendo las dudas de todos aquellos que se han llevado la oficina a sus hogares y que tienen problemas y que si no fuera por ellos, tú imagínate. Claro, Pulpo, es que si no tuviéramos aquí a unos profesionales estupendos de exteriores, tú no podrías hacer el programa desde casa.
No, no, está claro. Yo ahora mismo estoy conectado con la fibra óptica de mi casa, conectado a la emisora de allí de Madrid, donde está Beatriz. Y de ahí ya me estáis escuchando todo el mundo. Eso es porque hay gente que trabaja y que funciona las 24 horas del día para que esto funcione correctamente. Y si se estropea, van a venir aquí a resolverlo. Y estos son la gente que está de guardia. La gente que está en esas oficinas donde hay muchos monitores y que ahí esconden un transistor para escuchar la radio. Bueno, pues muchos nos escuchan a nosotros porque también son ponedores. Así que un abrazo bien fuerte a la gente de mantenimiento y a todos los informáticos. Marta Rein, Tito Sumi, Emiliano Veiga, Mía Fronea, Rutas Peleñas, Javi Aragón, Pavero Bracos, Javier Segurado, José Luis Cabello, Diego Javier Porta, Gustavo Corral, Mario García, Orlando Marrero, Manuel Ruiz, Antonio Burraca, María García y Edu Cebrián son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos 3 minutos. Mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por levantar España.
Bueno, mi padre decía que lo prometido es deuda y yo te he prometido hablar de amor. Y, ¿vale? O sea, que con eso empezamos. Vale. Tú sabes que hay un libro famosísimo de Gabriel García Márquez que se titula El amor en los tiempos del cólera. Pues bien, en nada van a empezar a surgir novelas y películas con el mismo título, pero en este caso en tiempos del coronavirus. Material en la vida real no les va a faltar a los guionistas y a los escritores, porque no solo el virus está en el aire en estos tiempos, también lo está el amor.
Love is in the air.
Love is in the air. Parece difícil, al menos así, a priori, encontrar churri estando confinado, ¿no?
Hombre.
Que no confitado. Ya hemos dicho en alguna ocasión escuchar a algún compañero decir confitado, no, con esto del confinamiento.
No, ni ha cocinado.
Pero estamos confinados, en realidad. Pero no es tan difícil. Y si no, le podemos preguntar a Jeremy Cohen, que es un neoyorquino, que ha necesitado esta crisis para dar el paso y declararse a su vecina. El hombre llevaba bastantes meses viendo a la muchacha bailar en su terraza. Y se fijaba en ella y decía, pues qué mona es esta chica.
Pues qué bien baila.
Y qué bien baila. Pero no se atrevía a dar el paso. Sin embargo, el tiempo que tiene libre le ha hecho recapacitar y pensar que lo que está haciendo es perderlo, que tiene que dar el paso ya, y efectivamente ha contactado con otro vecino suyo que tenía el teléfono de la muchacha y le ha dicho, oye, dame su teléfono que voy a hablar con ella, me voy a animar. Oye, la ha llamado, se ha hecho con el número de teléfono, ¿y sabes lo que le ha dicho la mujer?
Ni idea.
¡Qué potito!
Que sí.
¡Que sí!
¡Que sí! ¡Qué potita qué esta potito. Historia, eh! ¡Qué historia potito. Tan bonita!
Pues claro.
Son un amor. Como no se pueden juntar, han tenido su primera cita romántica por videollamada, ¿eh? Se han dado las claves de la tablet y entonces por videollamada han contactado.
No puedo creer.
Ha sido una cena, cada uno en su casa. Y ha pagado él, ¿eh? Como en las citas de verdad. Porque él pidió a un restaurante que les llevaran la misma cena a la misma hora, pero en distintos domicilios.
Dites.
De momento cualquiera sabe a dónde va a llegar la relación, pero la cosa pinta muy bien, ¿eh? Menuda historia. Si al final esto prospera y tienen hijos y nietos y toda la pesca, menuda historia para contarles, ¿eh?
Hombre, claro.
Pues es que yo conocí a tu abuela que bailaba enfrente y yo no me animaba, y al final, como estuvimos 3 meses metidos en casa,
claro,
pues le llamé. Bueno, espera, Pulpo, porque hay más. Tú sabes que debido a esta crisis varios países han cerrado sus fronteras con los vecinos, por ejemplo nosotros con Portugal. Y esto mismo pues están viviendo ahora mismo en Alemania y Dinamarca. La frontera que tienen terrestre pues la han cerrado. Esta situación ha llevado a la danesa Inga y al alemán Karsten a buscarse la vida para seguir con su relación. Porque estos dos chicuelos, sí, que son dos ancianos de 85 sí, y 89 años,
sí, pero golosos,
están en relaciones.
Claro, por eso.
Viven cada uno en pueblos fronterizos. Ella vive en Dinamarca y él vive en Alemania. Y los pueblos están tan pegados como Madrid y Ávila.
Claro.
Hasta hace 2 semanas no había problema porque cada uno lo que hacía es que era cruzar un día al pueblo del otro para verse. Pero claro, ahora, ¿cómo lo hacen? Pues tú no te preocupes, porque se citan en la misma frontera, en el paso. Allí cada día se llevan una sillita, uno se sienta enfrente del otro en la valla.
Qué bonito.
Y charlan de sus cosas mientras se toman un refresco que cada uno ha traído de su casa.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie!
¡Es cookísimo!
Es muy cookie, claro, es bonito.
Les
claro.
han hecho una foto otro de los vecinos y la han subido a redes sociales. Si los ves a los dos ancianos sentados en sus sillitas sin tocarse, claro, cada uno en un lado de la frontera.
Hombre, lo bonito es que además se cumplen las normas que
no,
hay
claro.
que llevar a cabo en este momento. Y
no
eso está muy
cruzarla.
Bien.
Claro. Bueno, la pareja se conoció hace 2 años y ahí los tiene. Sin duda el amor no tiene edad, ni siquiera en tiempos del coronavirus. Bueno, hablando de parejas, ¿sabes a quién se va a poder conocer en estos días, aunque sea a través de la red?
No, pero no tengo ni idea.
Bueno, pues a la mismísima madre de dragones, a la actriz Emilia Clarke. Pues así es, porque la intérprete de la que hace de Daenerys en Juego de Tronos ha lanzado a través de su organización benéfica, Saint You, la oferta de una cena virtual con ella para 12 personas. Los agraciados van a salir de un sorteo que se va a hacer entre los que donen dinero para habilitar más camas para pacientes con coronavirus. Entonces, entre todas las personas que donen a Saint You, se va a hacer un sorteo, se va a elegir a 12 personas. ¿vale? Y van a cenar cada uno en su casa a través de una videollamada, evidentemente, con Emilia Clarke. Ella promete ser una anfitriona perfecta. Dice que todo va a comenzar tomándose un vinito, luego cocinarán juntos, los 13, viéndose a través de la pantalla, y después se tomarán la cena hablando de cosas. Hay que llevar algún tema que otro, preparado para sacar en ese momento, pues claro, Emilia Clarke no la conoces y ella tampoco os conoce a vosotros. Así que hay que tener mucho cuidado. Los fans ya saben lo que tienen que hacer, donar a Same You y entran en ese sorteo. Entre tanto, Pulpo, y termino con ellos, en España los ciudadanos se siguen saliendo, ¿eh? Lo último han sido unos vecinos de Torrevieja que han recreado la apertura de la serie Aquí no hay quien viva. Como te lo cuento, ¿recuerdas que en la intro de esta serie nos iban presentando a los protagonistas, mientras que sonaba esta cortinilla, esta música, nos iban presentando a los protagonistas mientras que cada uno baila en sus ventanas del patio? ¿Vale? ¿Tú te acuerdas, no? Pues bien, los vecinos de la calle Maldonado, en esta localidad alicantina, en Torrevieja, han decidido hacerlo tal cual. Mientras que desde una fachada iluminaban y grababan, la performance, que me gusta como lo dice Herrera. Los vecinos de enfrente se metían en la piel de los actores y se asomaban cada uno a su ventana. Uno con la camiseta de su equipo favorito, otro con un delantal, otro vestido de deporte, cada uno en su rol. Lo han colgado en la red. En menos de 3 días han conseguido 500.000 de visualizaciones. La verdad que es una auténtica pasada lo que se está haciendo en España, en las comunidades, los vecinos. Está muy bien esto, oye, porque al menos estamos entretenidos y le está dando mucha vida al confinamiento. Y voy a terminar viajando a mis tiempos mozos con ellos.
A ver, ¿con quién? Yeah. ¡Hombre! Está, tú y yo le hemos bailado en Scruffy, ¿eh?
Mucho.
Está sonado ahí. Esta sí que es golosa, esta canción.
Sí, esta es golosa. Y cuando suena a mí me da vida. Yo qué sé, me pongo contenta.
Arriba, ¿no?
Me pongo contenta. Son los Backstreet Boys y el grupo ha amenizado el confinamiento a los fans con una performance muy chula. Cada uno se ha grabado en su casa y el material se ha montado formando un nuevo videoclip con esta canción que nos trae muchos muy buenos recuerdos. La verdad que da gusto verlo, ¿eh? Si alguien tiene la oportunidad, ya sabe, lo puede ver en redes sociales. No te digo nada, pero el vídeo está también que se ha convertido en viral. Son unos fenómenos y cada uno en su casa, uno en su estudio, otro en su piscina, otro en el salón, uno va vestido de calle, otro, sin embargo, parece que lleva un pijama. Bueno, uno nunca sabe, porque los Backstreet Boys, tal cual vestían, lo mismo salían a la calle con un pijama. Así que se puede ver el vídeo, les escuchamos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos haciendo radio en directo y nos encanta además acompañarte. Los Backstreet Boys, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchabas a los Backstreet Boys? Son las 4:43, 3:43 en Canarias. Venga, que ya nos queda muy poquito para llegar a las 6 de la mañana. Y ahí cambia todo. Llegará Carlos Herrera un ratito antes. Le daré la del pulpo. Pero hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles. José Antonio Rus ahora mismo dice: Pulpo, estoy esperando una llamada de México. Estoy tratando de preparar un envío que va a viajar de China a México con material textil sanitario. Y está escuchando Poniendo las Calles. Así que Rus, que vaya todo muy bien. Estamos ahora mismo a 69 ponedores, 69 nada más de alcanzar los 48.000 seguidores en Facebook. Es la manera más directa de demostrar
que ahí estáis cada uno aportando para que esto funcione como Dios manda. Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles tú ahora. Además te quiero diplomar, quiero que te lleves el diploma oficial de ponedor de calles, tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos emociona, la que nos demuestra que unidos y juntitos, mucho mejor para que todo salga bien. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en las carreteras, que hay un montón de gente, como por ejemplo Damián, dice Pulpo, aquí estoy, llevando leche desde Albacete a Valencia. Gordon Blue nos acaba de seguir, Pilar Concepción, Luis Miguel Pinilla, Enrique León, Francisco Manuel Abril, Carlos Ochoa y Gre M. Val. Mil gracias por estar con nosotros. Ya sabes que si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a abrir el teléfono del estudio gratuito. Hay mucha gente que llama, que quiere conseguir su diploma. Y bueno, uno de ellos es Juan Andrés. Juan Andrés, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Eres muy grande.
No, 1,76 y ya para abajo, hacia 75 en año y medio.
Un fenómeno.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Estoy en un pueblo de Toledo, Camarena.
Ajá, ¿y qué haces ahora despierto?
Pues porque no puedo dormir, porque soy un autónomo que... que descanso demasiado y trabajo también bastante. Y entonces ya. Ahora mismo son horas que me gusta escucharte. Entonces uh-huh. No quiero dormir porque te quiero escuchar.
Qué bueno, pero ¿tanto te merece la pena? ¿Sacrificas tu descanso por escuchar la radio?
Pues duermo otras horas, me despierto otras horas, ¿me entiendes?
Jolín.
Prefiero escucharte.
Lo bonito es la cantidad de gente que hay haciendo cosas, ¿verdad?
Sí. Estoy muy, yo siempre me relaja mucho escucharte y me gusta, me encanta. O sea que.
¿Estás con el pijama de invierno o con el pijama ya de primavera?
De invierno, todavía de invierno, hace mucho frío.
Uh-huh. ¿Camiseta interior?
Sí, debajo de los calzoncillos.
Debajo ahí, está cogido bien el lomo y todo, ¿verdad?
Ahí.
¿Y ahora mismo estás dentro de la cama?
No, estoy un poco viendo la televisión, esperando, quería hablar contigo y intento llamarte y por eso estoy aquí. Sí.
Ajá. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué tipo de autónomo eres?
Pues soy un empresario de hostelería, tengo un negocio de hostelería y restaurante.
Sí.
Y desde toda la confinación hasta que ha habido, pues cerrado, sin ingresos ni nada. Uh-huh. Y nada más que apagar. Y encima todos los productos que tenemos que caducan, pues hay que tirarlos.
Madre mía, y claro, tú has tenido que pagar ayer tu cuota de autónomos.
Sí. Autónomos, luz y todo.
Claro, sí. ¿Tú pensabas que el gobierno iba a retirar el pago de autónomos al paralizar
claro,
la actividad?
Claro, yo yo preparé los papeles, se los di a la gestoría, me lo llevó y esperaba que eso, pero de momento nada, he pagado y ya está.
Ajá. Jolín, ¿y tú qué piensas? ¿Qué crees que va a suceder con todo esto que estamos viviendo?
Pues yo creo que nos va a costar mucho trabajo porque no es solo el estar cerrado, sino ahora cuando empecemos, la gente va a ser más reacia, nos va a cambiar a todos y es un problema. Entonces, yo el problema que lo veo es que los autónomos no estamos bien mirados, hemos mantenido un país durante muchos años que ahora nos tenían que ayudar y no nos ayudan. Yo tengo dos empleados, somos una familia que somos un matrimonio y dos hijos, que son autónomos también, y mis dos empleados. Y esto se va al carajo.
Yo el otro día mencionaba el sentir, ¿no?, de tanta gente mayor que ha luchado muy, muy duro, que mucha gente no tiene estudios, pero ha sacado familias adelante, ha pagado estudios, han comprado casas y han mantenido familias, ¿eh? Y muchos de sus hijos...
Sí.
El avance de la vida, fíjate, han creado otra familia, muchos se han separado, han tenido que acudir a echar un cable a sus hijos, a poder pagar comidas a muchos nietos, y que ahora nos encontremos con esto, con esta situación, el sufrimiento es terrible. Yo no sé, de verdad, yo no sé cómo estas cosas pueden llegar a pasar, ¿eh? Ahora se empiezan a oír un montón de cosas que son por experimentos que han hecho los chinos. Mira, uno no sabe realmente... ¿A qué puede ser debido? Pero el caso es que nos tenemos que meter en casa, nos tenemos que proteger, blindar y sobre todo estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad, Juan Andrés? Porque nos van a dar por todos los sitios, ¿eh?
Nos están engañando encima en todo porque te dicen que te van a ayudar al autónomo indirectamente, pero lo que te hacen es aplazártelo para luego aguarte más. Tendrás que pagar todo lo que no pagues ahora.
Ya, es que bueno, hay mucha gente que me dice que la pena es tener un gobierno que está permanentemente mintiendo, y yo ahí les doy la razón, es que no deja nada más que nos están contando todo el rato mentiras.
Claro, yo tengo el negocio desde hace 35 años y ahora lo veo que lo voy a perder todo.
Madre mía. Pues oye,
es increíble, es que no puede ser. Y como yo, pues mucha gente, en mi pueblo es un pueblo pequeño, pero bueno, con 4.000 habitantes, claro. pero yo qué sé, estamos muy cerca de Toledo, pero hay mucha gente de autónomos que están van a tirar la casa por la ventana porque no pueden más.
Bueno, tú no te vengas abajo, ¿vale? Que aquí estamos todo el mundo aportando en positivo y con historias bonitas, sí, con sí, buena sí. música y con tanto reconocimiento, la gente que hace cosas increíbles, pues aquí salimos para adelante y ya vendrán tiempos mejores. Y a cuidar a los mayores, sí, que es lo que nos toca, ¿verdad?
Eso es lo que pienso, que esto, los mayores han levantado este país, nos han levantado este país, este mundo, y va a ser mucho sufrimiento y ahora los estamos dejando en la cuneta. Y eso es lo que nos sirve.
¿Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
Pues sí, siento un abrazo virtual que es demasiado.
Vale, pues ese es para ti.
Te agradecería que me dieras el diploma, que soy ponedor también.
Sí, ahora mismo tomamos nota de tus datos y te lo enviamos en esta misma mañana, sobre todo si tienes un correo electrónico, lo tienes en horas.
Sí.
Vale.
Muchas gracias, Pulpo.
Juan Andrés, que tengas un gran día, hermano.
Y quiero agradecer a todos los transportistas, todos los sanitarios y todo. Yo todas las tardes salgo con un altavoz, un par de altavoces, pongo la música, aplaudo a la gente y es maravilloso. Eso me satisface mucho y me da muchas fuerzas.
Qué bien. Hermano, cuídate mucho. Muchísimas gracias.
Venga, lo mismo digo.
Hasta
adiós,
luego,
Carlos,
Juan Andrés. Pulpo. Adiós.
Grande. Gracias.
Hasta ahora. Pilar Alcácer dice, Pulpo, he escrito por aquí y no me veo. Un trueno me ha despertado. Aprovecho para saludarlos. Saludos y bona nit. Pilar, el mensaje está aquí. Te hemos leído y estás aquí con nosotros. Pilar, muchísimas gracias. Enseguida y con David Cuevas vamos a hablar de cosas que no conocemos de la película Cazafantasmas. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Las 4:51, hora menos en las Islas Canarias. La verdad que esto va subiendo como la espuma. Ahí están los ponedores aportando para que este día funcione como Dios manda. Estamos a tan solo 38 ponedores de alcanzar los 48.000 seguidores en Facebook. Sigo animando a la gente para que nos siga y demostremos que tenemos fuerza para levantar todo un país. Miguel García nos dice, buenos días, saludos desde Nerja, con mi compañero vigilando las calles por el cumplimiento del confinamiento. Saludos de la policía local de Nerja. Miguel, muchísimas gracias a gente y a buena ruta, a buen servicio. Y se ve todo que todo vaya muy bien por allí. Fíjate, esta semana, una semana más de confinamiento, nuestro compañero especializado en investigación, el periodista David Cuevas, nos habla de cine. Estoy convencido de que, bueno, no solo es un ponedor más, es que él ha vivido de una manera muy especial Cazafantasmas, la famosa película que al parecer esconde algunos secretos paranormales relacionados con sus creadores. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Recordar Cazafantasmas.
Me encanta lo que suena, es tremendo, tremendo, tremendo esto.
Es una canción súper buena que nos lleva directamente a la película. ¿Qué cosas raras ocurrieron allí?
Pues mira, es muy interesante, estaba escuchando antes los Backstreet Boys, ¿no? Está muy de moda lo retro y estos días, es que estamos confinados viendo pelis, pues en varias cadenas se ha emitido tanto Cazafantasmas como Cazafantasmas 2, ¿no? Entonces, oye, me dije, vamos a contar cosas que estoy seguro de que los ponedores no conocen. Por ejemplo, una de ellas es que Dan Aykroyd, que es un poco el creador de todo esto, es un canadiense que, bueno, nació en el ámbito de una granja que pertenecía a 5 generaciones y en la que se rumoreaba pasaban cosas extrañas. Pero es que la cosa va mucho más lejos. Su bisabuelo, que era un dentista, se pasó a todo el mundillo del espiritismo y empezó a contagiar de alguna forma este gen a todo el árbol genealógico, hasta el punto de que sus abuelos realizaban pues sesiones espiritistas de forma continua. En alguna ocasión se habla incluso de que había en alguna de ellas pues hasta trompetas flotando y cosas parecidas. E incluso el abuelo, concretamente, intentaba contactar con los espíritus mediante la radio, lo que se conoce como el método de transradio comunicación y las psicofonías y demás, ¿no? Y no solo eso, sino que también su abuela participaba en esas sesiones, su padre también entraba en trance en algunas de ellas, e incluso se habla de que su madre tuvo la ocasión de ver, en una ocasión a los pies de la cama, a una pareja que luego identificó, viendo un antiguo álbum familiar, como una de las parejas, digamos, una de las dos personas de los ancestros familiares, ¿no? O sea, vemos que aquí hay una historia súper curiosa. Incluso llega a asociarse a la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas. Y leyendo precisamente en el año 81 un artículo de la revista de la asociación sobre física cuántica y fenómenos extraños, se encendió la bombilla y dijo, ostras, ¿y por qué no idear un guión? Ella era guionista y había ganado algún que otro premio, ¿no? Sí. ¿Por qué no idear un guión de unos tipos que se dedican a eliminar precisamente este tipo de entidades paranormales? Y así surgió Cazafantasmas. Fíjate qué historia más curiosa, ¿verdad?
Fíjate, yo me acuerdo en los 80 que cuando ibas a Wendy, que es una hamburguesería que ya en España no existe, pero en Estados Unidos el Wendy todavía te puedes tomar una hamburguesa Wendy que además tiene el pan de la parte de arriba, tiene forma así como de conchitas. Entonces, las hamburguesas están buenísimas. Y yo me acuerdo que hubo una campaña de promoción que para publicitar esta película en el 84, pues te regalaban con el Wendy, te regalaban un single con la canción que estamos escuchando ahora.
Fíjate.
Los 80 fueron muy de los cazafantasmas, ¿eh?
Sí, sí, claro, en el año 84 se hace Cazafantasmas, un auténtico fenómeno viral, y en el 89 llegó la segunda parte, ¿no? El propio Dan Aykroyd, hablando precisamente de esto, de esta película que guionizó junto a Harold Ramis, por cierto, hombre, todos los actores, Murray, quien daba vida a Egon Spengler, ¿no? Sí. Efectivamente, junto a este Ray Stantz. Pues, precisamente, contando cosas sobre sus hijos que veían las películas y le preguntaban cosas y le preguntaron aquello de si creían fantasmas. Vamos a escuchar, Pulpo, aquí poniendo las calles al propio Dan Aykroyd contando precisamente esto.
Mis hijos vieron la película, tanto los pequeños como los mayores, y a todos les gustó, tanto a unos como a otros. Me preguntaron si creía en los fantasmas y no les pude mentir. Creo en los fantasmas. Lo curioso fue su respuesta. Esperaban que les dijera que se trataba de una simple película, pero respeto su inteligencia y su capacidad de percepción. Es parte de nuestra cultura y de la física de nuestro planeta. La gente deja rastros bioeléctricos cuando se va. Fue muy cómico ver la reacción de mis hijos cuando tocamos el tema. El asunto les fascina y les encanta oír historias de fantasmas.
¡Wow! Fíjate, además, hablaba raro, ¿verdad?
Sí, hablaba, la verdad es que cuenta cosas raras porque es un tipo extraño y curioso. No solamente eso, sino que él considera que todo esto de los fantasmas, de las entidades sobrenaturales, tiene mucho de científico, que es un tema que te fascina. Escucha lo que nos dice.
A ver.
Es todo explicable a nivel de la física de nuestros días. Hasta se puede entender el concepto de los fantasmas. Si piensas en el aire y cómo está todo compuesto de moléculas, tiene una existencia y todo en movimiento. Existe un núcleo atómico con partículas que giran a su alrededor. Hay espacio entre ellas. Creo que el espacio entre el núcleo y los electrones es infinito. Si lo ves así, todo es posible, todo puede transmutarse. Debes entender a los espíritus, fantasmas y dimensiones paralelas. Aconsejo a la gente que tenga la mente abierta.
Oye, es súper curioso todo esto, ¿eh?
Sí, y mira, cerramos muy rápido con un corte. Habla Cazafantasmas 2, estos río de mocos que paso, ¿verdad?, por la ciudad de Nueva York, fíjate lo que nos cuenta, porque tiene su base real, precisamente en el ectoplasma.
En la segunda película de Cazafantasmas se refleja muy bien el concepto de la hostilidad, y la hostilidad bajo la ciudad de Nueva York, depositado en un gran fango psíquico que vendría a estar relacionado con una especie de mocos extraños. Y esos mocos estaban basados en el ectoplasma, que es un concepto muy popular en el movimiento espiritista. Charles Richet fue investigador y médico en Francia y fue el primero en ver el ectoplasma. Iba más allá de sus creencias y de hecho se enfadó porque tuvo que dejar de lado su sistema de creencias y preguntarse cómo era posible. Esa sustancia, que en la vida real es una ceniza que aparece y desaparece rápido, pero que en nuestra película se convirtió en un río de mocos.
Curiosísimo, David. La pena es que no tenemos prácticamente tiempo para más, pero es muy curioso. Yo recomiendo que se vuelva a ver Cazafantasmas, que nos va a traer muy buenos recuerdos, ¿eh?
Sí, señor. Y yo también recomiendo un libro, ¿A quién vas a llamar? La historia de los cazafantasmas, de Octavio López San Juan, autor también de Las noches de Halloween. Súper interesante y con un montón de datos reveladores.
Muchas gracias, David Cuevas. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García de uno de los temas destacados, que es ni más ni menos que dar datos de lo importante que están siendo los transportistas para paliar ciertos aspectos de la crisis que estamos viviendo. Ahora toca actualizar la información.